Norteamérica utiliza países aliados otros países no lo demuestran. Y hasta el momento no lo demuestran. Vamos a ver. Para que se desarrolle esta guerra, mirar y mirar, lo que tenemos que saber primero es qué pasó en la guerra. Por ejemplo, qué pasó en Irak, por qué Irak se volvió aliado de Estados Unidos. Vamos a ver. Observa. En los años 70, Irak había sido aliado de la Unión Soviética, hasta los 70. La Unión Soviética financiaba el armamentismo de Irak, manejaba la economía de Irak, hasta que la Unión Soviética empieza a decaer en los años 70. Como tú sabes, el exceso de armas en la Unión Soviética provoca su lenta caída, la lenta caída de la Unión Soviética. Muchas armas, mucha carrera armamentística, pues va cayendo. Cuando la URSS va cayendo, deja de apoyar a sus aliados. Por eso que en Irak, en los años 70, ante la falta de apoyo soviético, surgió un nuevo gobierno de aquí que buscaba más bien el apoyo de Estados Unidos. ¿Cómo se llamó este gobierno? En los años 70 surgió el famoso partido, el Partido Vasco. El Partido Vasco. En otras palabras, significa la resurrección, el Partido Vasco. ¿Qué es este Partido Vasco? El Partido Vasco es un partido de la burguesía y aquí. Burguesía y aquí. Partido político de la burguesía y aquí. La burguesía y aquí. Si tú recuerdas el tema de árabe, dentro del mundo árabe hay dos facciones de árabe. ¿Cuál es la? ¿Mitadín? Chiitas. Tienes el grupo étnico que va abierto a Estados Unidos y tienes el grupo étnico que no está abierto a Estados Unidos. ¿Quién está hacia Estados Unidos? ¿No? Los que interpretaban la palabra de Mahoma, ¿no? Así como ¿qué es lo? Los sunitas, ¿no? Claro. Este partido vasco que busca el acuerdo de mercado, en los años 70, es un partido político sunita. El grupo burgués sunita más importante de ahora, Irak. ¿Quién es el líder de esta burguesía de aquí? La persona llamado Al-Bakr, perdón. Este personaje, gobernando su país, apoyado por Estados Unidos y llamando por la voz, ¿qué medidas tomará? Va a tomar dos medidas importantes. ¿Cuál será? La primera, industrializar la luz. Todo país aliado a Estados Unidos busca su industrialización, ¿no? Al ser objeto de instrumento de Estados Unidos debe ser industrial. No puede ser cualquier país nada más. Entonces, Alba empieza a industrializar y la, con el apoyo económico de Norteamérica. Sin embargo, su acción más importante sería española. Siempre hay conflicto entre países políticos. Entre Irak y Irán, ¿cuál era el conflicto que podía llevarnos a la guerra por libre? Acá en este parque, mira. Dentro del Golfo Pérsico, dentro del Golfo Pérsico hay otro golfo adentro. ¿Dónde va? ¿Estamos bien? Dentro del Golfo Pérsico está Shatt el Arab, el hueco dentro del hueco. Tiene Costa de Irán, Costa de Irán. Este pleito limítrofe que no se solucionó hasta ese momento, fue solucionado mediante un acuerdo para evitar la guerra, ¿no? Se partían, tiene el Golfo Pérsico llamado Shatt el Arab. El acuerdo que dividieron Shatt el Arab fue los acuerdos de Argel. El acuerdo de Argel, donde deciden dividir. ¿Por qué es importante este huequito ya de Arab? ¿Por qué es importante? No solamente importa tener control del petróleo, lo que a Norteamérica le importa es controlar la ruta por donde salen los cargueros del petróleo. Y no solamente esta ruta de Shatt el Arab por donde salen los cargueros, también le interesa controlar Egipto. ¿Por qué? Porque acá está el canal de Suez y por ahí van los cargueros hacia Norteamérica. Ustedes encontraron muchas cosas, ¿no? Golfos, canales y el petróleo también, todos, no solamente el producto, sino los medios de comunicación para llevarlo. Pero esa es la idea, ¿no? Este par de la edad es muy importante para la salida de los caleros, ¿no? Para evitar una guerra, se lo dividen con el acuerdo de la guerra, como estoy acá. Bien. Cuando Arras deja el poder, encarna el gobierno de Irak. ¿Aquí? Hay un personaje conocido, ¿no? Que ya está muerto. Osama, Saddam Hussein, ¿no? 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 Saddam H Eso pasaba en Irán, como estaba en Irán. Okay. En Irán pasaba todo lo contrario. Mientras Irán se hacía una potencia monolítica allá en Estados Unidos, Irán se volvió una potencia pero contra Estados Unidos. Si en Irán gobernaban los sunitas, en Irán gobernarán los chiitas, ¿eso? Los chiitas, ¿cómo se manifiestan? Ahí tenemos que encontrar el porqué, el cómo se comportan, ¿no? ¿Por qué los chiitas no son los más famosos? ¿Por qué los chiitas son felices musulmanes, ¿no? A su mujer le ponen la famosa burka, ¿no? Que solamente sale los ojos, ¿no? La mujer no tiene derechos, ¿no? Los adultos los ponen apedreados, ¿no? En Irán yo no puedo aún buscar que sé, porque no hay, porque la tiene tampoco, no hay. No se promueve, no más que nada en Afganistán también, no se promueve el consumismo capitalista. Se prohíbe, ¿por qué? Porque las personas son tan fuertes como los chiitas. ¿Por qué? ¿No? Se les indica, ¿no? Machistas, etcétera. Son ortodoxos con el Corán, ¿no? ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué son tan cerrados al mundo occidental? ¿No? ¿Por qué no son como los otros? ¿No? ¿Por qué no se ponen un jean? ¿No? ¿Por qué no se afeitan? ¿Por qué son tan así? ¿No? Tanto calor igual están con su vestimenta, pero ¿por qué? La razón es la siguiente, ¿no? Más allá del tiempo, lo que significa esta cultura, ¿no? O sea, si Norteamérica es más de esta zona, la zona del Medio Oriente, ¿no? Es una agresión militar, una agresión económica, que afecta a mi vida económica. Pues mi rechazo no solamente va a ser militar, mi rechazo no solamente va a ser económico, mi rechazo va a ser cultural también. Si Norteamérica es libertad de la mujer, si Norteamérica es consumismo, si Norteamérica es de repente, ¿no? Y bien afeitado, etcétera, o contrario y no conservante, entonces yo rechazo es, voy a hacer todo lo contrario, ¿no? Mi cultura, la que tengo hace muchos siglos, la refuerzo. Me pongo todo contrario a Estados Unidos. Por eso el mundo, como todo el mundo es occidentalizado, los ve mal, ¿no? Los ve como si fueran locos, ¿no? Atrasados, tradicionales, activos. En suma, fundamentalistas, ¿no? Fundamentalistas. Entonces, ¿quién es mal? Porque el resto del mundo es occidental. Sí, también por el rechazo que ellos tienen a Estados Unidos hacia su cultura, no solo a sus armas, sino a la cultura, a lo que representa Estados Unidos. ¿Cómo llegó a ser Irán aquí? En Irán antes gobernaban un rey llamado el Shah, el Shah Irán. Este Shah Irán gobernaba a favor de Norteamérica. Cuando las empresas de petróleo eran de Norteamérica, a favor de Norteamérica, abastecían a Norteamérica. Sin embargo, ante los problemas sociales, económicos, este Shah Irán le van a dar un golpe de Estado. Aquella burguesía chiita opuesta a las invasiones imperialistas en esa zona, a un golpe de Estado. En Irán, golpe de Estado al famoso Shah de Irán, al Shah de Irán, candidato a Dios. ¿Quién empieza a gobernar? Empieza a gobernar un personaje, uno de los líderes más conocidos de la historia universal de los últimos tiempos. O sea, el sacerdote o ayatola, el ayatola Khomeini, el cual empezó a realizar la llamada revolución islámica, o Khomeini, ahí está. Cuando empieza a gobernar este líder sacerdotal, empieza a surgir un gobierno muy especial. Irán, desde ese momento y hasta el día de hoy, es una teocracia. No tienen elecciones y todo eso, pero hasta ahora es una teocracia. Una república teocrática, ¿no? Tiene esa característica, ¿no? Teocracia casi no hay, pero ahí se vive, ¿no? Por la situación que ellos pasan, que son obligados a votar por un líder religioso, ¿no? Que coaccione a toda la población contra la agresión imperialista. Entonces, eso no hay que olvidar. Entonces, ellos son una teocracia con el ayatola o sacerdote Khomeini. En la actualidad hay otros. Ahora gobierna el ayatola Khamenei, no me parece, ¿no? Con él, ¿quién gobierna? ¿Quién controla este país irán? La burguesía chiita. Presta a los intereses norteamericanos, ¿por qué? Al haberse formado dos gobiernos diferentes, norteamericanos uno a uno, para atacar al otro, ¿no? Y ahí es donde empieza la primera guerra del Golfo de los años 80, ¿no? ¿Qué pasa en esta guerra? el país de Irak no solamente recibió apoyo de Estados Unidos, el país de Irak también recibió apoyo de otras potencias. Por ejemplo, ¿quiénes son otras potencias interesadas en esta zona? Gran Bretaña. Aparte de Gran Bretaña y Francia y Estados Unidos, ¿quiénes son otras potencias interesadas también en esta zona? La Unión Soviética. La Unión Soviética, en los años 80, que esta guerra es en los años 80, la Unión Soviética desaparece en 1991. La Unión Soviética, ¿por qué está interesada en la zona? No solamente por petróleo. Entonces, ¿qué acuerdan? Los países que están por acá, en la ex Unión Soviética, ¿quiénes son? Uzbekistán, Tayikistán, etcétera, etcétera. ¿Qué son estas repúblicas? Son repúblicas soviéticas, pero también son repúblicas musulmanas. El chiismo Irán extiende a esas repúblicas que son musulmanas también como Irán. Eso significaría la fragmentación de toda esta parte de la voz. La voz no quiere un separatismo, por eso apoya a Irán también contra el fundamentalismo iraní. Apoya a Irán, Estados Unidos. En esta guerra norteamericana es muy importante en esta guerra porque empieza a llevar a Irak las armas biológicas. Ejemplo de arma biológica. No, a la única pregunta bastante dato. Gas, antrax. Otro apoyo importante para Irak, Gran Bretaña. La Unión Soviética en esta guerra todavía existía armas convencionales. Creo que no estamos controlando el sitio, ¿no? O creo, supongo. Bueno, entonces, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Por su parte, ¿qué pasaba con Irán? Irán no tenía todas las ventajas que tenía, por ejemplo. Irán tenía armamento, pero no mucho, como no Irán, pero utilizaba otras ventajas. Por ejemplo, en el sur de Irán viven los chiitas iraquíes, que se ponen a los sunitas. Y en el norte de Irán, ¿quién vive? Esos personajes que no han querido pertenecer al país iraquí, los famosos kurdos, con otra cultura, no son árabes. Y ellos quieren separarse en esta época. Pero lo que hace Irán es promover el separatismo de los kurdos y promover el golpe de Estado por parte de los chiitas que viven en el sur. ¿Perdón? Entonces, empieza con estos grupos. Irán apoya a los kurdos y a los chiitas dentro de Irán. Apoya a los kurdos y chiitas en Irán. Ahí es. Bien. Dentro de la guerra, se dio un hito muy importante que tuvo que ver con el abastecimiento mundial del petróleo. Si todos los traseros salían de Shah del Arab hacia el mundo, debido a la guerra, el abastecimiento no se podía dar. Debido a esto, las grandes potencias como Norteamérica tuvieron que enviar a sus traseros de petróleo protegidos con barcos de guerra para que puedan llevar a los que estaban subiendo. ¿Cómo se le llamó el derecho? La guerra de los traseros. Eso hace recordar, por ejemplo, a la famosa flota, a la flota de galeones españolas que estaban enviando, ¿no?, en barcos mercantes con galeones de guerra hacia América para proteger de los piratas. Parecido con lo que América enviaba barcos de guerra, pero protegidos por buques de guerra, ¿no? Y él, para tratar de llevar a su tiempo a la guerra, realizó una operación ingresando al lado de Sur a Norte. Donde se ejecutó a más de 15.000 soldados. A esa operación se llamó la Operación Aurora 8. Aurora 8, ¿no? Una ofensiva y ahí ofensiva enemiga, ¿no? En el año 1988, cuando la guerra ya llevaba 8 años, no se dio el resultado claro. Por lo tanto, Norteamérica, Francia, Inglaterra, la Rusia Soviética y la ONU se vieron obligados a empezar a hablar de paz. No importa quién ganara, lo importante era seguir sacando petróleo de ahí. Ya no importaba tanto Irán y ahora lo que importaba era el abastecimiento. Empezaron a hablar de paz. La ONU, al ver que no había abastecimiento normal con la guerra, dijo, hay que firmar el tratado de paz. Ambos países con el desastre aceptaron. lo promovió el tratado de paz. El tratado de paz. Ese tratado de paz, ¿cuándo se firmó? En la guerra acabó en el 88, la paz se firmó en el 90, en el año 90 recién. ¿Por qué?
Sí,
Irán no quería firmar la paz. Debió obligar a firmar en el año 1990, porque en el año 1990 empezaba la Segunda Guerra. Irán invadiendo Kuwait, el garantito. Para poder invadir Kuwait, Irán primero tenía que asegurarse que Irán ya no hace más. Por eso firmó el Tratado de Paz en ese año, en que estaba la Segunda Guerra. Veamos la guerra. La Segunda Guerra del Golfo. Pero también llamada diferente la guerra de Golfo. La segunda guerra de Golfo. En esta guerra de Golfo, el fin de la invasión de Irak, Kuwait. ¿Por qué Irak invade Kuwait? Solamente porque Kuwait tenía petróleo, ¿no? ¿Por qué razón lo hace? Creo que Kuwait es una de las zonas más importante que en el mundo, y nadie invade Kuwait por una simple razón. Como ya va a ser imputada una guerra de 8 años por Estados Unidos, Irak está destrozado económicamente. La única manera de levantarse económicamente, la única manera que los sunitas gobernantes quieren levantarse otra vez, es obteniendo otra zona petrolera aparte de la suya propia, ¿verdad? Por eso seremos obligados a invadir. Aparte, ¿no? Hay que solucionar el problema de los kurdos, de los chiitas que acosaban con tomar el poder político. Se tenían obligados por esta coyuntura a invadir otro país, ¿verdad? Y van pues otra guerra. Esta guerra fue más riesgosa para Norteamérica, porque Irak invadiendo Kuwait estaba cerca de Arabia, y esta Arabia es donde sale más petróleo, ¿verdad? Es decir, invadido Arabia Saudita, los problemas de Norteamérica habrían sido mayores, ¿verdad? Bien, pues la causa. La invasión de Irak a Kuwait por nuevas fuentes de petróleo, pero hará realzar su industria de economía después de esta guerra de Irak. Sin embargo, Irak siempre es un pretexto, siempre una guerra es un pretexto para que se esté en conflicto. Pero fue un pretexto de Irak para empezar a invadir Kuwait. Saddam Hussein de la Irak. Aquí, en el sur de Irak, hay una zona. Sacando. Hay una zona en el sur de Irak, cerca de Kuwait, una zona de donde tanto kuwaitíes como iraquíes pueden sacar petróleo conjuntamente, ¿no? Los pozos de petróleo de esa zona son de los dos. ¿Cómo se llama la zona? Kuwaitía. Y tenían los pozos que sacar petróleo, ¿no? Están ¿no? Parte de la. Pero ¿qué pasó, sin embargo? En esta época Kuwait empieza a sacar más petróleo de lo acordado, más petróleo que Irak. Irán acusando a Kuwait de una explotación de petróleo desde años injusta, empieza la invasión. Excesiva extracción en Maila, los que eran pozos de petróleo compartidos. Excesiva extracción de petróleo en Maila por Kuwait. Irán invade Kuwait. En este momento, la ONU, que viene a ser el instrumento político en el mundo de Estados Unidos, empieza su intervención. ¿Qué dijo la ONU cuando ya se invadió Kuwait? La ONU tiene el derecho, la autoridad, de poner sanciones económicas. O sea, ¿cuál es la sanción económica para un agresor que no le conviene a Estados Unidos? Embargo económico, ¿no? Descierra el portal financiero con el país. No le compramos ni le vendemos, no le prestamos. Embargo económico. Pero la ONU dijo, embargo económico legal, hasta que no le ocupe Kuwait, embargo económico. Embargo económico. La ONU también empezó, nosotros autorizamos el ataque de Irak hasta que Irak no les ocupe Kuwait. ¿Cuál fue la respuesta de Irak? Irak dijo, nos contábamos usted y los sunitas. Nosotros desocupamos Kuwait, que los judíos se van a tener que... Cosa que era imposible, ¿no? Están desde 1948 ahí, más tarde. Dijo eso para tener el pretexto de no salir, ¿no? Yo me voy a jugar si los judíos se van a decir, ¿no? El aliado eterno de Estados Unidos. Como no se tomó la medida, la guerra se desarrolló. Prácticamente los mexicanos tienen esta guerra del Golfo,
lo que hace tener es buscar aliados. Al buscar aliados no los hace, no lo hace para contar con más armas, como Norteamérica tiene hasta ahora el monopolio de las armas. Cuando Norteamérica busca aliados, lo hace para contar con respaldo mundial. ¿Qué es Norteamérica? Norteamérica forma una alianza, una coalición. ¿Quién es el poder de esa coalición? Norteamérica busca la potencia militar que había creado en la guerra fría, la OTAN. Y para tener respaldo en Medio Oriente, utilizó a la Unión de los Países Árabes, la famosa Unión de los Países Árabes, ¿no? Que antes peleaba con Israel, pero que ahora están a favor de Estados Unidos. La Liga Árabe. La Liga Árabe. ¿Y qué era el país más importante de esa Liga Árabe, muchachos? ¿En qué país que firmó los acuerdos de Camp David? Egipto, ¿verdad? Tiene que ser un poder aliado antes, enemigo de Estados Unidos, antes aliado de la URSS, ahora compañero en esta guerra de Estados Unidos. ¿Cuál es la coalición? Pero esa coalición, lo primero que hizo Estados Unidos fue venir aquí a la fuente más grande que mueve el mundo. Cuando llegaron aquí los ejércitos de la coalición, ocuparon rápidamente las fronteras cerca de África y las fronteras cerca de Kuwait para que eran dos partes. Simplemente pasó al final, llegaba a Arabia Saudita. Por más bombas que hubieran lanzado Estados Unidos, eso ya no iba a servir de nada. Si los iraquíes contaron que ustedes hubieran comprado los cocos de Arabia Saudita, uno no habría empezado con incendiarios. Y Norteamérica no hubiera sacado nada ya con invasión ni con nada por el estilo. Sobre todo, lo primero que había que hacer era evitar que hubiera de Arabia Saudita. Yo bastante hubiera con que hubiera ocupado de Cuba. Entonces, taparon todas las fronteras. A esa operación de mano, escudo del desierto. El escudo del desierto. En el escudo del desierto, realizado en Arabia Saudita. Una vez que protegieron la zona más importante de petróleo, la atacaron. Y esta es una de las más cortas de la historia de la humanidad, no solamente 6 horas. Para empezar el ataque, lo hicieron una manera aérea, ¿no? Un bombardeo aéreo, durante 6 horas. Llamarse bombardeo a Operación Tormenta del Desierto. La tormenta del desierto. La tormenta del desierto. Una vez que hicieron aplacado un poco la fuerza militar iraquí, la coalición empezó a ir a Kuwait. Cuando entraron a Kuwait los coaligados, hizo cada usted incendió los pozos de petróleo de Kuwait. Fue grave para la economía mundial, claro. Una vez que llegaron a Kuwait, empezaron a entrar al gas y llegaron a pasar. Perdón, ahí está. El detalle es que no obstante que invadieron Irak, Saddam Hussein no va a caer, lo van a mantener por su puesto. Y lo que tenemos que preguntar es por qué. Y empezó una guerra contra los norteamericanos, ¿por qué se mantuvo en el poder? Es la gran pregunta. Claro, Saddam Hussein acepta la derrota y acepta las sanciones de la ONU después de la tormenta del desierto. Irak queda libre por el momento. Años después, en esta guerra gobernó George Bush padre, el cual presidente que realizó esta guerra. Después de George Bush apareció un presidente famoso, ¿no?, por un escándalo llamado Bill Clinton, ¿no? Este Bill Clinton realizó otra operación militar en Irak, ¿no?, para eliminar cualquier vestigio de armamentismo en Irak. A esa operación le llamaron la operación Zorro del Desierto. Por lo cierto, que fue otra operación de aire de bombardeo. Ahí está, ¿no? Ahí está, bien. Sin embargo, esto no sería suficiente para Norteamérica. Como dijimos al inicio, Norteamérica no solamente requiere el petróleo y gas, ¿no? Y controlarlo, así como ya controla Kuwait y Arabia Saudita. Lo que requiere también lo siguiente, lo repetimos. En los años 90, esta guerra de la guerra, en los años 90 la URSS ya no existe. Las repúblicas que estaban abajo, entre más de ellas, esas repúblicas son las ex repúblicas soviéticas, son Georgia por acá, donde estamos, ¿no? Georgia, por ahí estaba, ¿no? Uzbekistán, Tayikistán, Kazajstán, etc. Esas repúblicas cuentan con repúblicas petrolíferas. Lo que Montenegro tiene ahora es sacarlas de allí hacia el Golfo Pérsico. ¿Cómo hacerlo? Mediante un canal, un micro canal, que tiene que pasar por Afganistán, y ya está en el Golfo, ¿no? Y ahí al canal.
para obtener la construcción de ese canal, primero que hay que obtener la invasión a ese nuevo país, a Afganistán. Y para hacerlo, tuvieron que organizar otra guerra. Las implicaciones de esa tercera guerra en el Golfo, que todavía tiene sus consecuencias, ¿no? Ahorita Estados Unidos está peleando también a Afganistán y está por perder. Las implicaciones de esta guerra, tercera guerra, son muy importantes, ¿no? Norteamérica expresaría aquí lo que alguna vez expresó en la Primera Guerra Mundial con el último. La diferencia sería que ahora sus soldados serían sus dos torres gemelas. Empieza años después la tercera guerra del Golfo. Afganistán, Irak. Uno cada uno tiene su importancia, ¿no? Afganistán por el acueducto que quiere poner ahí, y el otro, Irak por el petróleo, ¿no? Bien. ¿Qué pasó con Afganistán primero? En el año 2001, en el 2001, ¿no? El atentado de la Torre Gemela, ¿no? El 11 de septiembre. ¿Quién lo organiza? Que le acusa a la famosa organización Al Qaeda, que Osama Bin Laden. ¿Quién era Osama Bin Laden?
¿Quién era?
Osama Bin Laden es multimillonario del petróleo. Un personaje de la burguesía afgana. ¿Quién lo educó? ¿Quién lo formó?
Estados Unidos.
Por interés económico, pero de su grupo social, de su organización, utiliza esta educación y esta preparación para pelea contra su creador, ¿no? Contra Estados Unidos. Invasión a Afganistán. Pero el pretexto de la invasión a Afganistán. El pretexto de fue la destrucción de las dos torres gemelas. Ahí cabe la pena de la. ¿Por qué el país que tiene la mejor seguridad interna, cómo permitió la destrucción de sus dos monumentos más grandes, ¿no? Los que pensaban por económicos? ¿Sabe pensar eso? Se ha dicho que la seguridad fue rota a propósito, porque eso en Estados Unidos es imposible. Si es así, no sería nada raro, porque ya lo dije antes, como te dije, ¿no? Con el Titanic. Entonces, la muerte de miles de sus ciudadanos vale mucho menos que invadir un país con petróleo. Vale la pena para ellos, ¿no? La causa de esta invasión americana sería el famoso oleoducto que debe pasar por ahí, de acá a un España. La causa sería el famoso oleoducto para sacar el petróleo y la petróleo. La ONU autoriza el ataque después del ataque, después de él, la caída de la otra. El ataque fue inmediato, muy rápido. Claro. La ONU autoriza el funcionamiento de una operación militar llamada la liberación perpetua o duradera. Liberación duradera o libertad duradera. Operación de ataque de Estados Unidos. ¿Qué países formaron esta invasión a Afganistán? Fueron 15 países. Comenzaban Inglaterra, comenzaba Francia, Estados Unidos. ¿Eh? Los latinoamericanos, obviamente el Perú en esta guerra, en la guerra del Golfo, el Perú no se metió, ¿no? Más que diplomáticamente también. Por ejemplo, ¿no? Gobierno que estuvo diplomáticamente apoyando siempre a Estados Unidos en todos lados, ¿no? En esta guerra, con cuando le dieron un golpe de Estado a Chávez, ¿no? En el año 99, si no me equivoco, fueron Alejandro Toledo, ¿no? Alejandro Toledo siempre estuvo ahí, ¿no? Diplomáticamente. Con esta operación Libertad Duradera, la coalición de 15 países llega a capitán. La operación fue para perseguir al grupo llamado los talibanes. ¿Quiénes son los talibanes? Los talibanes eran antes el gobierno chiita de Afganistán, opuesto a Estados Unidos. Esa fue una derrota de los talibanes. Derrota de los talibanes. Cuando Norteamérica se va a Afganistán, lo que hace es eliminar al gobierno talibán y
imponer una democracia, ¿verdad? En esos países no hay democracia. Porque a mí me impone una democracia. Pero a esa democracia le damos un nombre. Democracia islámica. Democracia islámica. Quiere decir pese a que ahora hay esenciales, se mantiene la costumbre del musulmán. Sí, claro, ¿no? ¿Ok? No puedo ver que ya le piden. Un año después, Irak sería ahora el nuevo escenario de invasión. Lo que Norteamérica busca es completar el dominio de la zona, ¿no? La tercera guerra del Golfo se ve complementada con la invasión iraquí. Así como el pretexto para invadir Afganistán fue la rumba de las dos torres, ¿correcto? Y la persecución a Osama Bin Laden, el que supuestamente organizó esto, el pretexto para invadir Irak, ¿cuál será? ¿Cuál fue el pretexto para invadir este país? Irak. ¿Qué es que Norteamérica, guardado, almacenado, armas biológicas, armas atómicas? Lo más peligroso para Norteamérica fue las supuestas armas atómicas. Por eso, en esta época, el presidente de esta época llamado George Bush empieza a hablar de un nuevo eje del mal. ¿No? Lo que dijimos al inicio, ¿no? Los tres años que tenemos al inicio. Este es el presidente para invadir este país. La invasión a Irak. La invasión a Irak en el año 2006. El pretexto para esta nueva invasión sería las armas atómicas, las armas biológicas, armas atómicas y armas biológicas. Ahí está. ¿Qué pasó en esta nueva guerra? Los norteamericanos tuvo que hacer todos los preparativos necesarios para poder entrar allí legalmente. No puedes entrar si te de la ONU. Pero aquí hubiera, habrá un cambio a la regla, ¿no? Siempre lo que América entra después de que la ONU lo vea. Pero acaba de haber un cambio importante en la historia, ¿no? Algo que siempre debemos recordar, ¿no? Primero los Estados Unidos van a desaparecer por obedecer a la ONU. ¿Qué pasó? Norteamérica empieza a enviar inspectores, los famosos inspectores, para descubrir los arsenales que supuestamente ven ahí. Para un funcionario que también se mantiene el gobierno, dijo, ¿no? Entra en la ONU. Querían entrar incluso al palacio del gobierno, les encuentran a todos lados, a todos lugares posibles, donde se encontraron absolutamente nada. Siempre que los inspectores volvían a la reunión de la Asamblea de Naciones Unidas, decían, bueno, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y siempre que decían eso, Norteamérica, con George Bush, el famoso Colin Powell, el secretario de Defensa, buscaban otro pretexto para volver, no, no, para regreso, no, regreso, siempre buscaban eso. Cuando la ONU estaba en desacuerdo con la invasión, Norteamérica encontró otra nueva posición. ¿Quiénes fueron los que se opusieron a la invasión a Irak? Por tres países. Tres países que son Rusia, Francia y un país llamado Inglaterra. ¿Por qué esos países se opusieron a la invasión a Irak? Por lo siguiente. Estos tres países tenían el derecho de explotar el petróleo irán y estaban conscientes que los había dado a propósito. Pueden entrar a sacar petróleo para darle la contra a Estados Unidos, ¿no? O la búsqueda de armas que estaban haciendo ellos allí. No olvidar que esas armas en la ciudad norteamérica también, en la guerra, en la primera guerra del mundo, ¿verdad? Entonces, ahí estaba la posición, la primera posición. Como estos países son miembros de la ONU, del Consejo de Seguridad, se oponían a la invasión, ¿no? Nos oponemos a la invasión, que no es una paz. Pero el verdadero objetivo era proteger sus intereses allí, que no es Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la ONU se pone. Estados Unidos no debe favorable la opinión de la ONU, decide buscar nuevos aliados. ¿Quiénes son los dos países, que junto a Estados Unidos invaden Irak? ¿Quién es Qatar? Inglaterra, que decide ir con Estados Unidos. En ese tiempo, por lo menos, por 1 millón, ¿no? Y el otro país, España, con el presidente Aznar, decide formar una nueva coalición. Una coalición, dice, ponemos los nombres de los gobernantes. Gobernante Aznar, con España. Gobernante Ponyder, con Inglaterra. Y Estados Unidos, con Bush, equipo. Muy bien. Eso usted decidió reunirse por separado. Y esta reunión es muy importante recordar. ¿Dónde se reunieron para decidir invadir Irak en el año 2003?
La reunión que realizaron por separado sin la ONU, digamos, la cumbre de actores, o también llamada por el periodismo, la cumbre de la guerra. La cumbre de actores. Las Islas Azores, como tú sabes, están al frente de Portugal. Al reunirse allí, decidieron la invasión. Allí empezó el proceso de invasión. Atacaron los tres países, allá, en el año 2003, mediante una operación llamada la Operación Libertaria. La Operación Libertad, Libertaria, o Libertaria, sí, no, Libertaria. La guerra fue rápida. Esta vez, Saddam Hussein se dejaría ser perseguido, luego de un tiempo capturado. ¿Por qué antes, en la primera guerra, no lo persiguieron? ¿Por qué esta guerra así? Por la siguiente razón. Ahí lo ponen al fondo, lo ponen al fondo, lo ponen al fondo. En esta guerra sí lo trataron los perseguidos, porque ya no son pacientes que les sirva para el dominio del mundo. Así es, les sirve como pretexto para hacer una supuesta justicia e implantar allí la democracia. Por eso que después de esta guerra, lo que América hace, dos cosas sobre todo. Primero, entra aquí con tropas e impone un gobierno títere. Pues, el nuevo presidente de Irak será el personaje a la vanita, ¿no? El nuevo presidente en esta época. Luego, impone también aquí sus empresas, entra la Shell, pues. Y Estados Unidos, después de un tiempo, como tú sabes, de que entra a Saddam Hussein, que tiene una falta de protección, que todavía no estaba. El hecho de que escuchen a este personaje no solamente significa el dominio sobre Irak, sino que significa también la hegemonía sobre el Medio Oriente. A Norteamérica que le faltaría conquistar para obtener todo el petróleo en la zona. Le faltaría conquistar dos zonas, ¿no? Irán, ¿no? Habéis estado en torno, ¿no? Con el presidente Ahmadinejad, ¿no? El chiita, ¿no? Ahmadinejad. Y Georgia, ¿no? Que ahorita está en pelea con Rusia por el petróleo de Cauca. Entonces son dos zonas importantes que le faltaría dominar. El resto ya, la otra zona sería Venezuela también, claro. ¿Bien? Para eso son las bases militares de Colombia. Muy bien. Vamos a la pregunta. Durante la guerra en Cuba, el último estuvo apoyado por letra la guerra fría es la clave, ¿no? Uno tiene barco, dos dedos, tres barcos, cuatro dedos, cinco dedos y seis dedos, ¿no? Uno barco, dos dedos, tres barcos, cuatro dedos, cinco dedos y seis dedos. La 2. En el contexto de la guerra del Golfo Pérsico del 91, durante la operación Escudo del Desierto, ¿cómo reaccionó Irak? Lanzó misiles de Quds en Israel y en Arabia. ¿Por qué lo hizo? Si atacaba Israel y Israel podía entrar en la guerra. Con eso quería conseguir que los demás países árabes le apoyaran en esta guerra, ¿no? Contra Irak, contra Israel. Contra Israel. En la última guerra del Golfo de 2003, según el gobierno de Bush, el eje del mar está conformado por A. 4. Sobre la guerra del Golfo, la razón islámica fue a buscar por Khomeini, ¿verdadero? La razón principal que Saddam Hussein a que impuso la guerra contra Kuwait fue destruir a los chiitas de Kuwait. ¿Quién no quiere? Vale. La operación tormenta fue impulsada por Irak. Vale. La última guerra del Golfo, Bush empleó como pretexto la tendencia de la guerra nuclear en Irak, ¿verdadero? Letra A. 5. Luego el gobierno de Bush, la invasión ya tenía por objetivo desarmarla. Así es, arma de destrucción masiva. Después del atentado del 11 de septiembre, se invade Afganistán. el pretexto para invadir los ganos fue que este gobierno ocultaba a Osama Bin Laden, autor del atentado de las torres. En la guerra del Golfo de Mujeres, los argentinos formaban parte de la coalición, bueno, la coalición de este país, que no, no entraba a Agustín. ¿Qué trae? Alta era, ¿no? Guitarista, ¿qué quiere decir guitarista? La chica, ¿no? Guerra Santa. Tommy Blair, ministro de la Unión Soviética de Estados Unidos. Y al doctor que ven, mire, es religioso de la revolución, mira, ya está. ¿Qué vale?
Yo escuché que cuando me dieron una carta, no, pusieron bomba. No.
No había empezado a hacer un favor.